que acaba de pasar, tuvimos el seminario acerca de la membresía bíblica. Los que no tuvieron oportunidad de asistir, muy pronto vamos a poner el audio ahí en la página de Gracia y Paz. Ahorita estamos teniendo algunos problemitas porque estamos migrando la página a otro servidor que sea más seguro, que sea más rápido, que sea más amigable. Entonces, puede ser que tengan algunos problemas para accesar, pero sigan insistiendo hasta que quede listo y ahí vamos a tener también la plática que se dio el viernes pasado para que no se pierdan esa oportunidad de entender mejor qué es este asunto tan importante de ser miembro de la Iglesia local de Cristo. Y hemos anunciado también lo que es el curso ya de membresía, un curso que dura entre 5 y 6 horas, son 5 sesiones de una hora aproximadamente cada una, y que lo teníamos programado para el 25 y 26 de septiembre, sin embargo va a haber un cambio por algunas situaciones imprevistas, se va a tener que cambiar. Les anunciaremos la nueva fecha en breve, pero para que estén enterados de esa situación. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos, carta de Pablo a los Romanos. Y antes de ir a Romanos, nomás quiero que vayan conmigo así rapidito a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio 32. Y casi al final, en el versículo 44, Deuteronomio 32, 44, dice: vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y fíjense lo que les dice en el 46, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. ¿Sí? Qué interesante, ¿no? Que diga Moisés: porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Es vuestra vida. Apliquen, dice, vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. No solamente eso, sino que las mandéis, para que las mandéis a vuestros hijos. ¿Sí? ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? ¿Cuál es mi actitud hacia la palabra de Dios? ¿Sí? Apliquémosla, atesorémosla, transmitámosla. Vivamos por ella. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque hoy, a través de la oración, de los cantos, de la lectura, de la enseñanza, podemos meditar en tu palabra, bendita palabra. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo, a aplicarla a nuestro corazón, a atesorarla con todo nuestro ser y a transmitirla a aquellos que vienen detrás de nosotros, a las nuevas generaciones. Que podamos vivir por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad y tu palabra es vida. Gracias por ella, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, ahora sí, vamos a Romanos capítulo 5. Con eso en mente, ¿verdad? Hoy es domingo 6 de septiembre del 2015 y estaremos estudiando la segunda parte del capítulo 5 de Romanos, del versículo 12 al 21. Y hemos titulado esta enseñanza De la ruina a la gloria. De la ruina a la gloria. Leamos entonces ahí capítulo 5 de Romanos, versículo 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Siguiendo con las comparaciones para enfatizar las grandes y magníficas bendiciones de la justificación por la fe en Cristo, Pablo ahora contrasta a Cristo con Adán. Fue a través de Adán que el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Pero no solamente para él, sino para toda su descendencia. Es decir, para toda la humanidad. Como un virus mortal, el pecado permanece infectando a toda la humanidad desde su nacimiento y aún antes de su nacimiento. David dice en el Salmo 51:5: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nacemos y continuamos unidos a Adán, y por lo tanto sujetos al pecado, a la condenación y a la muerte. Claro, hasta que somos libertados por la fe en la obra salvadora de Cristo. El pecado y la muerte reinan sobre los hijos caídos de Adán, llevándolos a la destrucción y eventualmente al infierno. La ruina es grande y además grave. ¿Para quiénes? Para todos los que están unidos en Adán. ¿Y quiénes son los que están unidos en Adán? Pues todos. Todo ser humano que nace en este mundo. Pero así como la ruina es tan grande, así de grande como es la ruina por la caída, el rescate es mayor. Si la unión con Adán es tan poderosa para asegurar la muerte, ¿cuánto más poderosa es la unión en Cristo para asegurarnos la vida? Repito, si la unión con Adán es tan poderosa para asegurar la muerte, ¿cuánto más poderosa es la unión en Cristo para asegurarnos la vida? Si algo quiere transmitirnos Pablo en este capítulo 5 es esa seguridad de estar en Cristo, lo que significa haber sido justificados por la fe en Cristo. Y hace una serie de analogías que vimos desde la semana pasada. ¿verdad? Si fue capaz de salvarnos, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cuánto más o mucho más, dice, verdad, será capaz de salvarnos ahora que somos sus hijos? Si la unión con Adán es tan poderosa para asegurar la muerte, ¿cuánto más poderosa es la unión en Cristo para asegurarnos la vida? Y Pablo repetidamente habla de la obra de Cristo como mucho más eficaz que la obra de Adán. En el versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y en el versículo 20, en la segunda parte, dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Sí, el pecado es un tirano terrible que reina con tal poder sobre aquellos que están en Adán que la muerte es inevitable. Pero el pecado ya no reina sobre el cristiano, sino la gracia. Y lo hace con tal poder que nada puede interponerse en su camino. La gracia reina eficazmente por la justicia de Cristo hasta llegar a la vida eterna. Esa es la seguridad del cristiano. Pues ya no está en Adán, sino que ahora está en Cristo. Veamos entonces, ahí a partir del versículo 12 al 14, primeramente lo que es la ruina de la humanidad. Cómo toda la humanidad se fue a la ruina por el pecado de un solo hombre. Por tanto, dice en el versículo 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En primer lugar, vemos aquí que el pecado entró al mundo por un hombre, ¿sí? Y surge la pregunta, a lo mejor Pablo anticipándose, ¿verdad?, una posible pregunta, dice, ¿podemos ser justificados por el acto de un solo hombre? ¿Cómo es que la justicia de Cristo es suficiente para que todos los que creen sean reconciliados con Dios? Y para contestar estas preguntas, Pablo regresa a la historia de la humanidad. Fue por un hombre que el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte. ¿Será posible entonces que por la justicia de uno solo los muchos sean constituidos justos? Si por uno todos fueron constituidos pecadores, ¿será posible que por uno los muchos sean constituidos justos? La ruina de la humanidad se desencadenó por un solo hombre allá en el Edén, cuando Dios le dio un mandato específico a Adán, y este, junto con su esposa, desobedeció ese mandato. No es Adán a quien se le atribuye el origen del pecado, solo que a través de él fue que el pecado entró en el mundo. Y así como Adán fue la puerta por medio de la cual el pecado entró, así el pecado fue la puerta de acceso a la muerte. Por Adán el pecado y por el pecado la muerte. Así que en segundo lugar vemos que la muerte entró al mundo a través del pecado. Y es la espiral descendente, ¿no?, de la ruina de la humanidad. Entra el pecado, por el pecado la muerte a todo el mundo. Antes del pecado no había muerte. Pero Dios había advertido a Adán que si pecaba, que si le desobedecía, ¿qué pasaría? Ciertamente morirás, le dijo. En Génesis 2:17 le dijo claramente, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte entonces, tanto física como espiritual, es el castigo por la desobediencia. En Romanos 1:32 vimos que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. El pecado y la muerte, desgraciadamente, no se quedaron con Adán, sino que, como ya dijo Pablo, Adán solamente fue la puerta por medio de la cual el pecado y la muerte entraron al mundo, para pasar de allí a todos los hombres. Así que el tercer aspecto de esa espiral descendiente de la ruina de la humanidad es que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como el pecado entró, así la muerte pasó. Pecado, muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Y esto es relevante porque establece la consecuencia de la acción de un solo hombre. Por la desobediencia de un solo hombre, tal como Pablo lo argumenta más adelante, entró el pecado, y por medio del pecado, la muerte para todos. Y no es que Adán haya puesto el ejemplo y todos le seguimos en ese ejemplo. Si fuera únicamente un ejemplo, existía la posibilidad de que alguien no siguiera ese ejemplo y se pudiera salvar de la muerte por cumplir completamente la voluntad de Dios. Cuando dice aquí, por cuanto todos pecaron, el verbo pecaron significa una acción completada en el pasado, algo que ya sucedió. Por cuanto todos pecaron, ya sucedió. Todos pecamos en ese mismo acto en Adán. Y es algo que a la mente natural le cuesta trabajo entender y se resiste y defiende. Dice, espérate, pues si yo no estuve ahí, yo no le dije a Adán que pecara. Es más, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera obedecido a Dios. Y lo que no toma en cuenta es de que en Adán estaba representada toda la humanidad. ¿Sí? Todos murieron debido al pecado en y a través de Adán. Y en los siguientes versículos, en el 13 y 14, Pablo da las bases para esa afirmación. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así, en pocas palabras, dice Pablo, la demostración de que todos pecamos en Cristo es la muerte. Es la muerte. Con ley o sin ley, la muerte es la consecuencia del pecado. Y si todo ser humano muere, quiere decir que todos están bajo pecado. Antes de que la ley mosaica fuera dada, el pecado ya estaba en el mundo. ¿Sí? Y eso queda demostrado por el efecto, ¿verdad?, que tiene el pecado, que es la muerte. Adán desobedeció una orden específica de Dios y murió. No murió físicamente en ese momento, murió espiritualmente, pero eventualmente murió también físicamente. Y la muerte reinó desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, que fue cuando se promulgó la ley. Aun cuando muchos no pecaron deliberadamente como lo hizo Adán, desobedeciendo la instrucción precisa y clara y directa de parte de Dios, o porque no conocían la ley que aún no era dada. Es decir, aun cuando la ley no existía y por lo tanto no se podía atribuir una transgresión a alguien, el pecado ya estaba en el mundo. ¿Sí? No era que quebrantaran la ley lo que los convertía en pecadores, pues ni había ley que los inculpara, sino que ya eran pecadores Porque el pecado estaba en ellos, porque ellos estaban en Adán. ¿Sí? Y la prueba es que todos murieron. Y Pablo dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Sí? Aun cuando la ley no había sido dada, la muerte seguía operando. Y lo que está diciendo es que aún sin la ley para condenar, la muerte ya había entrado en el mundo y hacía sus estragos. Y esto lo vemos en toda la gente que murió, por ejemplo, en el diluvio, en la construcción de la Torre de Babel, cuando fue destruida Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Encuéntrame 50 justos, decía Dios a Abraham. Más bien Abraham decía, bueno, Señor, si hubiera 50 justos, ¿perdonarías a la ciudad? Bueno, si hubiera 10, bueno, si hubiera uno, o sea, y se va reduciéndolo, ¿no? No había justo, la Biblia es clara, no hay justo ni aún uno. Todos murieron porque todos pecaron en y a través de Adán, que es el representante, como llaman los teólogos, federal de la raza humana. Adán significa el primer hombre. El mismo nombre lo dice, significa el primer hombre. Y en él estaba representada toda la raza humana, en el sentido total de representación. Por decirlo de una manera, con todos los poderes habidos y por haber. Así que lo que él hizo, lo hizo todo ser humano que vendría después. Nadie se puede separar de Adán. Lo que él hizo, lo hiciste tú. Así de claro. ¿Sí? Y si te parece injusto que por la desobediencia de un solo hombre el pecado haya sido transmitido a toda la humanidad, entonces también sería injusto que por la obediencia de uno solo, de Jesucristo, la salvación viniera a ser posible para todos los hombres. ¿Sí? Así como Adán es cabeza de toda la humanidad en cuanto al pecado y la muerte, así también Cristo lo es, pero para justificación y para salvación. De ahí que diga Pablo que es figura del que había de venir. Y esto sí que llama la atención. Adán, figura de Cristo. ¿En qué se parecen? Uno nos llevó a la ruina, el otro nos lleva a la gloria. ¿En qué se parecen? En que así como en Adán están representados todos los pecadores, en Cristo están representados todos los que han de ser salvos. Y además en que a través de ambos muchísima gente fue afectada, aunque de manera totalmente opuesta. Por el pecado de uno, todos pecamos. Por la justicia de uno, todos podemos ser salvos. He ahí cómo Adán prefigura a Cristo. ¿Sí? Y qué importante que tengamos en cuenta las consecuencias de nuestros actos. Fíjense el alcance de la desobediencia de Adán. ¿Y qué hay de nuestra desobediencia? ¿Se queda con nosotros? Cada vez que nos rebelamos en contra de Dios y de su palabra, ¿esa desobediencia se queda nada más a nuestro nivel? Ciertamente que no. Ciertamente que no, afectamos, ni sabemos hasta dónde, ¿verdad?, alcanza el efecto de esa desobediencia. ¿Sí? Tengamos en cuenta que cuando nos rebelamos en contra de Dios, estamos afectando a muchísima más gente de la que nosotros pensamos, empezando por los de casa, ¿sí? Empezando por ahí. creo que eso nos puede llevar por lo menos a ser más cuidadosos, ¿verdad? En cuanto a querer agradar a Dios, querer vivir para Él. Pero hasta ahí la similitud o el paralelismo, ¿verdad?, entre Cristo y Adán. En todo lo demás, en lugar de caminar de manera paralela, es completamente opuesto su caminar y sus actos y los efectos de sus actos. El acto de Adán trajo pecado, juicio y condenación, mientras que el acto de Cristo trajo gracia, justicia, justificación y vida eterna. Así que el efecto del acto es opuesto. La analogía viene únicamente en la idea de que un solo hombre, mediante un solo acto, puede afectar a muchos. ¿Sí? Y es lo que hace Pablo en los siguientes versículos. Presenta un contraste y una comparación entre Adán y Cristo, lo que uno hizo y todo lo que desencadenó, y lo que el otro hizo y todo también lo que desencadenó. Adán nos llevó a la ruina, pero viene el rescate, bendito rescate. Y en los siguientes versículos del 15 al 17, Pablo hace un contraste entre lo que es el regalo. Aquí lo llama Pablo don, ¿verdad? Aquí se traduce como don, don de Cristo, que no es como la transgresión de Adán. Y esas diferencias tienen que ver con la naturaleza de ambas acciones, pero también tienen que ver con sus resultados inmediatos y sus efectos finales. Vamos a verlos. Vamos a ver primero en el versículo 15 la naturaleza de las acciones, que fue completamente distinta en cada uno de los casos. Transgresión versus regalo. Dice el versículo 15, pero el don, tradúzcanlo regalo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En el caso de Adán, su acción fue de transgresión. Y la palabra que aquí se traduce como transgresión significa caída. Por eso hablamos de la caída allá en el Edén. Paso en falso. O desviación de la rectitud y la verdad de Dios. Es decir, Adán solo vio por sí mismo. No le importó lo que Dios decía y lo que Dios pensaba al respecto. Mientras que en el caso de Cristo, su gracia fue precisamente sacrificarse por los demás, acto que ha beneficiado a muchísimos. La gracia de Dios expresada en el regalo de su Hijo, más que compensa por los efectos de la transgresión de Adán. No hay mayor regalo que la vida de Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la reconciliación, dice Pablo. Y en 2 Corintios 9:15 dice, gracias a Dios por su don inefable, es decir, indescriptible. ¿Sí? Es un regalo que no podemos ni siquiera alcanzar a describir en cuanto a la magnitud de sus beneficios, de su grandeza. Abundaron, dice Pablo, mucho más para los muchos. No hay comparación. La tragedia de Adán ciertamente ha sido terrible, pero la gracia y el don de Dios ha excedido todo. ¿Sí? Entonces estamos hablando primeramente, ¿sí?, de que la naturaleza de ambas secciones es completamente opuesta. Y también los resultados inmediatos, como dice el versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aquí vemos dos resultados inmediatos: condenación y justificación. En el caso de Adán, el resultado fue juicio y condenación. Un solo pecado bastó para traer muerte. Pero la muerte de Cristo hizo posible el perdón para miles y miles de pecados, es decir, para muchas transgresiones. En el caso de Cristo, el don o regalo es la justificación que Dios ha provisto por medio de su Hijo como sacrificio expiatorio por los pecados. El juicio de Dios fue el resultado de un solo pecado, pero el regalo de Dios fue el resultado de muchas transgresiones, o siguió a muchas transgresiones. Es decir, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, la naturaleza de las acciones es distinta, el efecto inmediato es distinto, condenación contra justificación, y el efecto final también es completamente opuesto. Versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cuál es el efecto final? Muerte versus vida. Muerte y vida. Por la transgresión de uno reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, y desde Moisés hasta hoy la muerte ha reinado sobre aquellos que no han sido justificados. La transgresión de Adán atrajo el juicio de Dios, que derivó en el castigo por la muerte. Pero no fue solo Adán quien fue sujeto a la muerte, sino que la muerte reinó a través de él sobre toda la humanidad. Y si esto fue el resultado de la transgresión de un hombre, mucho más reinarán en vida, dice. Mucho más, y usa mucho esta expresión Pablo, ¿no?, para hacer esa comparación precisamente, para contrastar. Mucho más. Y en esta ocasión haciendo el contraste entre el reino de la muerte y el reino de vida. Cristo da al hombre mucho más de lo que había perdido en Adán. Los que ponen su fe en Cristo reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, el regalo de la justicia. Y luego, de dar el contraste, Pablo hace una comparación. Pasa del no como o mucho más al así como o así también. Veamos por ejemplo el versículo 18. Así que dice: como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Está haciendo una comparación. Así como por la transgresión de uno, así también por la justicia de uno. ¿Sí? Leímos anteriormente en el versículo 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ahora Pablo completa la idea diciendo: así como por la transgresión de uno vino la condenación, de la misma manera por la justicia de uno vino ¿qué? La justificación. La similitud entre Adán y Cristo, ya lo dije, estriba principalmente en que el acto de un hombre ha determinado el destino de muchos. Por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos. De la misma manera, se requirió la justicia de uno solo, Cristo, para la justificación de todos. ¿Sí? La justicia de uno. Cuando habla aquí Pablo de la justicia de uno, se refiere a la obediencia de Cristo a su Padre al ofrecerse como sacrificio expiatorio por los pecados. Y ese hecho es lo que ha hecho posible que Dios declare justos a los que creen en su Hijo. ¿Y cuál es la extensión? A todos los hombres, dice. Pero que hay una diferencia en cuanto a la extensión del efecto de la transgresión de Adán con respecto a la de Cristo. Cuando Adán pecó, todos los hombres pecaron en él, ¿sí? Pero cuando Jesús murió en la cruz para salvar a los pecadores, el efecto es solo para los que creen. Es solamente para los que creen, de tal manera que no podemos afirmar que la obra de Jesús ahí en la cruz limpió a todo mundo de sus pecados, porque sabemos que es únicamente por la fe. Y esto se comprueba en todo el Nuevo Testamento. Pero aquí mismo Pablo ha dicho en el versículo 17 que muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que es claro que la fe en Cristo es lo que determina a los todos a los que hace referencia, ¿sí? Es por la fe. Y esto ha sido marcado una y otra vez a través de la carta a los romanos. La siguiente comparación, versículo 19, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Así como por la obediencia de uno, así también por la primera es desobediencia, ¿verdad? Así como por la desobediencia de uno, así también por la obediencia de uno. ¿Sí? Uno desobedeció y hubo una serie de consecuencias. El otro obedeció y hay una serie de consecuencias. Adán desobedeció a Dios al ignorar el mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mientras que Jesús obedeció al Padre al ir a la cruz para morir por los pecadores. Uno se rebeló en contra de Dios, el otro se sujetó voluntariamente y además con gozo, como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vemos entonces la imputación del pecado de Adán, así como la imputación de la justicia de Cristo, de manera que se trata de una condición legal delante de Dios. O eres pecador o eres justo. Y ambos por el acto de un hombre, ¿sí? No por sus obras, sino por la desobediencia o por la obediencia de un tercero. El teólogo Hodge dice: la desobediencia de Adán fue lo que los colocó en la categoría de pecadores. La desobediencia de Adán fue lo que los colocó en la categoría de pecadores, mientras que la obediencia de Cristo es por lo que muchos serán puestos en la categoría de justos. En Adán, aún sin haber hecho nada, fuimos declarados pecadores. Y en Cristo, igualmente, aún sin haber hecho nada bueno, fuimos declarados justos, o somos declarados justos. Debido al pecado de Adán, toda la humanidad nace con una tendencia pecaminosa, que a la vez se manifiesta en que sigue pecando, ¿sí? Y digo, esto lo podemos ver claramente en los niños. ¿Quién le enseña a un niño a pecar? Y sin embargo, ¿qué hace? Casi desde el día que nace, ¿verdad? No es porque no puede hablar, pero cómo pega de gritos también, ¿verdad? Si no se hace lo que él quiere, ¿sí? Pero nomás déjalo que tenga un poquito más de conciencia, ¿sí? El otro día vi a un niño que se acercaba, una niñita que se acercaba a los contactos de la luz y como que quería meter los deditos, pero volteaba a ver a sus papás. ¿Ya viste? Le digo, sí, me dice, lo que pasa es que en la casa están tapados, tienen unos protectores, y aquí como los vio libres, dijo, pues de aquí soy, ¿sí? ¿Quién le enseña al niño a hacer travesuras, pues, y a retar a los padres, verdad? Todos venimos con la tendencia pecaminosa, y lo comprobamos nada más en la manera en que seguimos pecando, ¿sí? Entonces pecamos porque somos pecadores, no somos pecadores porque pecamos, ¿sí? Decimos mentiras porque somos pecadores. No es la mentira lo que nos convierte en pecadores. ¿Entiendes la diferencia? ¿Sí? No es cierto eso de que el hombre es bueno por naturaleza. Bíblicamente no tiene ningún sustento eso. Lo estamos viendo. Si fuera así, digo, ya habríamos evolucionado como sociedad. ¿Y qué es lo que pasa? Todo lo contrario. Vamos para abajo, a la ruina cada vez más, por más conocimiento que tengamos. Los muchos, dice Pablo, serán constituidos justos. Serán constituidos justos. Aquí cambia un poco el tiempo del verbo. Porque como ya hemos mencionado, la salvación es pasado, es presente y es futuro. La salvación es un todo. En el momento de creer, la persona es justificada y recibe la vida eterna. Es salvada para siempre de manera inmediata. Pero también, por decirlo de una manera, sigue siendo salvada en el presente, en el sentido de que es sustentada en esa salvación, en el presente, por el poder de Dios. Mismo poder que la llevará hasta el final para ser glorificada o salvada ya de manera total y completa. Pero no es menos salva el día que creyó que el día que esté en la presencia de Dios. Así que aquí Pablo dice que por la obediencia de Cristo, los que hayan creído serán declarados justos en el día final, confirmando lo que ya ha sucedido. Y luego en el versículo 20 dice Pablo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Y la ley para qué fue introducida? O sea, si ya estaba el pecado en el mundo, ¿acaso la ley iba a venir a revertir eso? ¿Iba a venir a que la gente fuera más moral? ¿A que pudiera ser justa? Ese era el pensamiento de muchos judíos, que tenían su esperanza en la ley y su cumplimiento de ella. Por eso Jesús los confronta en Juan capítulo 5, versículo 45. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Sí? Yo no tengo por qué acusarlos, les dice. Su misma ley, lo que ustedes atesoran como si realmente la cumplieran, los está acusando. ¿Sí? Y en Juan 7:19 dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Sí? Ellos creían que la ley había sido dada para incrementar su justicia, cuando en realidad la ley lo que vino a mostrarles es precisamente su incapacidad para agradar a Dios. Y no es que la ley en sí misma sea mala, pues es santa, es pura, es justa. Pero cuando fue introducida, mostró de manera más clara la incapacidad del hombre para cumplirla. Y en lugar de ser más justa a una persona, la hace más pecadora, ¿verdad? En el sentido de que la exhibe transgrediendo la ley. ¿Sí? En la ley las demandas de Dios quedan expuestas de manera clara y precisa, pero el corazón no es transformado. Pues la ley no puede cambiar el corazón, solo demuestra la corrupción del alma. El pecado abundó, fue exhibido por medio de la ley. Y a la luz de esa ruina moral del hombre, se manifiesta la sobreabundante gracia de Dios. Donde el pecado ha abundado, la gracia ha sobreabundado. Y el pecado llegó a su clímax en la crucifixión de Cristo. Entonces, la gracia sobreabundante se refiere a la entrega de Cristo como sustituto para morir por los pecadores. A ese grado llegó la depravación del hombre, la corrupción moral del hombre, de llevar a Cristo a la cruz. Pero ahí en la cruz es donde se manifiesta la grandeza de la sobreabundante gracia de Dios. Y esta alusión a la gracia introduce la tercera comparación entre Adán y Cristo que vemos en el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así como un acto trajo la muerte, así también un solo acto trajo la vida eterna. El contraste entre los efectos del pecado abundante y la gracia sobreabundante no podía ser mayor. El pecado reinó para muerte. Y la prueba de ello es la muerte física y espiritual. Un comentarista dice, la escena era de completa devastación y ruina, mas los beneficios de la redención transformarían ese escenario. Yo imaginé un lugar completamente devastado por una tormenta. Por decir Nueva Orleans cuando fue afectado, arrasado por el huracán Katrina. Y lo ves ahora y ni parece que pasó algo malo por ahí, porque no quedó como estaba antes, quedó completamente renovado. Es lo que pasa generalmente, ¿no? Cuando viene una tragedia que devasta, que deshace todo lo que hay. ¿Y qué es lo que pasa? Surge algo completamente nuevo, mucho mejor de lo que había antes. Cristo vino para vencer al pecado y a la muerte. Cumplió con toda justicia. Cumplió la ley y llevó sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. La gracia perdona los pecados a través de la cruz y otorga al pecador arrepentido justicia y vida eterna. Así es que no importa qué tan grande sea tu pecado, en cantidad o en gravedad, la gracia de Dios sobreabunda de tal manera que nadie está más allá de la gracia que es en Cristo Jesús. Todo es, y es enfático Pablo, todo es mediante Jesucristo, Señor nuestro. Nada podemos hacer aparte de Jesús. Y lo menciona en el versículo 21, al igual que en el 11, al terminar la sección anterior, Señor nuestro, Señor nuestro. No se puede decir que alguien ha sido justificado si no reconoce a Jesús como su Señor, como el Rey de Reyes y el Señor soberano sobre su vida. Nuestra confianza descansa en la gracia de Dios. Sí, el pecado reinó. Reinó para muerte y sigue reinando para muerte en aquellos que no se han arrepentido y puesto su confianza en Cristo para salvación. Pero para los cristianos, la gracia reina por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Y lo ha dejado clarísimo Pablo en este capítulo. En el versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego en el 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Antes de que Cristo llegara a nuestra vida, ¿quién ocupaba el trono? El pecado y la muerte. Pero llegado Cristo, el trono ha sido ocupado por su gracia y su reino es caracterizado por la vida. La pregunta es: ¿quién reina ahora en tu vida? ¿Es el pecado y la muerte lo que aún reina en tu vida? Necesitas venir a Cristo urgentemente en arrepentimiento. Para los cristianos, por momentos parecería ser que quien reina es Satanás, el pecado. Pero su reino es solamente una ilusión que no debemos de creer, un intento de su parte por mantenernos esclavizados, pues la cruz lo despojó de todo su poder. Y ahora Cristo reina exaltado a la diestra del Padre, con todas las cosas sometidas debajo de sus pies. En Adán, ¿qué vemos? Pecado, muerte, condenación, transgresión, desobediencia. Es decir, la muerte reina, relaciones rotas. Pero en Cristo, ¿qué es lo que vemos? Justicia, justificación, obediencia, gracia, reinar en vida, justicia de vida, justicia para vida eterna. Lo que el pecado arruinó, la gracia de Dios en Cristo lo ha restituido. Y al participar de la cena del Señor el día de hoy, de lo que estamos haciendo en memoria es precisamente de eso, ¿sí? De cómo por su gracia Él nos sacó por la fe en Él de esa condición arruinada en la que estábamos, destinados al infierno, a la perdición eterna. Pero ahora podemos estar en paz con Dios, firmes delante de su presencia, gozándonos aún en las tribulaciones, porque tenemos una esperanza firme que es la gloria en la presencia del Señor. Te voy a pedir que cierres los ojos por un momento y vamos a meditar en esta verdad, para que al participar de la cena del Señor, si lo vas a hacer, realmente tomes en cuenta la trascendencia de este regalo. Hacemos memoria al participar de la cena del Señor, hacemos memoria de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y aun si tu vida no está perfecta en este momento, que dudo que lo esté, recuerda que si has creído, si has puesto tu fe en Cristo verdaderamente, su gracia es más que suficiente. Es por su gracia que tú tienes acceso aún a esta bendición de participar con la iglesia de la conmemoración de la cena del Señor. Padre, te damos gracias por tu inmenso, maravilloso, indescriptible amor. Gracias, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Ayúdanos por tu Espíritu Santo a tener conciencia plena de lo que tú has logrado para nosotros a través de la obra de tu Hijo. Y ayúdanos a vivir a la luz de ello, a saber que ya no somos dominados por el pecado, que ya la muerte no se enseñorea de nosotros, sino que vivimos por Cristo, para Cristo, y en Él nos movemos día con día. Y al participar de esta bendición, de la conmemoración de la cena del Señor, ayúdanos, Señor, venir delante de ti con gratitud y anunciar, proclamar tu justicia y tu pronta venida. Gracias te damos, Señor. Amén.